otro momento, otro viernes, para poder conocer el testimonio de santidad de otro latinoamericano. Y ahí nos vamos a una isla, nos vamos a Puerto Rico, donde vamos a encontrar el testimonio de santidad del Beato Carlos Manuel Rodríguez, que es el primer beato de Puerto Rico. Es un joven laico que nació en 1918 y murió en 1963 cuando tenía 44 años. Desde adolescente sufrió de colitis ulcerosa, que después se transformó en un tumor de recto, y falleció jovencísimo, pero tuvo una vida muy intensa, dedicada a la evangelización de los jóvenes, del mundo universitario. Nació en una familia sencilla, pero de grandes convicciones religiosas. Tanto así, eran 5 hermanos, él era el segundo, y 2 de sus hermanas se casaron, una hermana Carmelita Vedruna y un hermano monje benedictino, ¿no? Y bueno, eso no sé, se ve que tenía un carisma esa familia por la liturgia, porque lo que distinguió a Carlos Manuel durante toda su vida fue esa sensibilidad hacia el misterio litúrgico, ¿no? Hacia todo lo que fuera la experiencia de la oración litúrgica. Y tenía una frase un poco que lo identifica a él, que era: nacimos para esa noche, y él se refería a la noche de la vigilia pascual, ¿no? Su formación la recibió primero en casa y después a través del colegio católico de Caguas, donde él nace, en Caguas, Puerto Rico, que lo llevaban adelante las hermanas de Notre Dame, en la que él terminó el octavo grado. Y después, bueno, prácticamente el nivel superior lo realizó a través, fundamentalmente, de la escuela pública, si bien cursó un año también en un colegio católico. Cursó solo un año de la universidad, y aunque sí tuvo excelentes notas, por su enfermedad tuvo que dejar de cursar en la universidad, pero 2 de sus hermanos fueron profesores en la Universidad de Puerto Rico. Y él realizó verdaderamente un gran apostolado a la pastoral universitaria. Trabajó como oficinista, pero fundamentalmente se dedicó a la formación de jóvenes, a la formación cristiana, con mucho entusiasmo. Pero pienso que a lo largo del programa tendremos la participación de... Bueno, tú dirás,
y ya,
¿no?,
tenemos en línea, Silvia, al padre Oscar Rivera, monje benedictino, quien es, junto con vos, el vicepostulador de esta causa de canonización del Beato Carlos Manuel Rodríguez, a quien ya le damos la bienvenida, ¿te parece?
Sí, perfecto.
Bienvenido, padre Oscar, bienvenido a Radio María Argentina.
Sí, saludo a Radio María y a Silvia y a ustedes allá en Argentina.
Padre Oscar, estamos recorriendo esta vida, mira, joven y realmente fuerte, ¿no?, de este apóstol de la universidad, que fue el Beato Carlos Manuel Cecilio Rodríguez de Puerto Rico, conocido como Charlie, ¿no? ¿Por qué le decían Charlie, padre?
Pues eso le decía la familia Charlie, no sé si era una José, digo Carlos, por Carlos, Charlie Rodríguez. Charlie le decían en la casa, pero ahora preferimos usar el nombre de Beato Carlos. Uh-huh. para no sentirnos tan americanizados.
Claro. Y decían sus compañeros, leí, Silvia y padre Oscar, que sus compañeros decían que cuando se acercaban a Carlos Manuel era como allegarse a una luz que va iluminando cada vez más la perspectiva y el sentido de la vida, dice, a medida que se lo conocía mejor. ¿Qué nos puedes decir de su vida, padre Oscar?
Él tenía una compenetración, por su oración y su acercamiento y don de Dios, tenía una capacidad para poner a las personas en unión con Dios, y por su interpretación de la escritura, a ellos les agradaba como él les hablaba, porque los ponía algo un poco parecido al estilo de los jesuitas, de meditación del lugar, como que los ponía en situación de encontrarse con el Señor, y era una persona que tenía la vida, aun cuando con toda esa enfermedad de pequeño, tenía una vivacidad, un amor a la vida y una vitalidad grande. Y después la gente buscaba a él en la universidad, prácticamente los confesaba a los jóvenes que tenían dificultades y también a los que no tenían dificultades, pero como que los hacía entonces una especie de escucha curativa y por su unión con Dios y por su vida.
Padre Oscar y Silvia, no sé, Silvia, vos si tenés alguna pregunta para el Padre Oscar.
Sí, yo quisiera que él nos contara cómo se vive la devoción, ¿no? Le voy a tocarlo Manuel Rodríguez allí en Puerto Rico. Si es una devoción que está muy extendida por todas las diócesis, si la juventud y en la universidad lo tienen presente, cómo celebran su fiesta. Bueno, que nos cuente un poco cómo se vive hoy en Puerto Rico la devoción al Beato.
Sí, estamos actualmente celebrando los 100 años, un año jubilar, decretaron los obispos. En algunas regiones más que otras, pero en general la gente sí lo tiene mucha devoción. Yo aquí tengo estampitas y recordatorios de él y ya prácticamente no tengo ninguno. Me las vienen y se las llevan o me las piden. Aquí la gente, por ejemplo, en la abadía viene la gente, hay una reliquia con un cuadro que hizo uno de nuestros hermanos y constantemente la gente visita esta pequeña capillita y prácticamente en todas las iglesias de la isla hay una imagen del Beato y una reliquia por ahí en alguna parte de la iglesia. Los jóvenes sí se identifican con él, particularmente los jóvenes universitarios, pero también los demás jóvenes. Hay incluso grupos de oración que tienen que celebran prácticamente su nacimiento, el día de su beatificación, el día de su bautismo, que es la fiesta particular que se define a los obispos, que es el 4 de mayo. Y por la isla está extendida, y no solamente en Puerto Rico, sino que, por ejemplo, yo una vez me invitaron a dar unas charlas en Nueva York, y en los puertorriqueños que están en Estados Unidos y en otras partes sí se identifican, piden información, piden libros, piden y prácticamente yo diría que la vigilia pascual después del 2001, que fue su beatificación, ha sido un cambio enorme en toda la isla, lo que él intentaba que fuera una primacía en la pastoral y en la vida de la iglesia en Puerto Rico, se ha tornado una realidad y la gente pues está impulsando pues que se haga como él lo pedía, ¿no? Su intento de que la Eucaristía, que era el centro de la, que es el centro de la vida cristiana, que era algo fundamental y que creo que ha crecido mucho en esta dimensión, muchos laicos que acuden incluso a misa diaria, por ejemplo, aquí en la abadía y en otras partes, la adoración con el Santísimo, todas esas realidades eucarísticas han sido fundamentales y han crecido gracias a su beatificación y gracias al conocimiento que del Beato Carlos Manuel se tiene.
Qué hermoso lo que estamos escuchando, Silvia, ¿no? Acerca de este joven que dio su vida, puso todo ahí siguiendo la voz de Dios. Y yo quería saber, no sé, Silvia, a vos, pero a mí me gustaría saber un poquito cómo era su vida, ¿no? ¿Cómo fue formándose? ¿De quién recibió la fe?
Bueno, la fe la recibió en la casa de su familia, de parte de su madre. Y después en el colegio católico que él frecuentó, fue creciendo en esa formación religiosa, ¿no? En esa experiencia de fe. Y a través también del trabajo que... Él fue un autoformador prácticamente, porque leía muchísimo y traducía. De lo que leía, lo traducía... A veces leía, pedía libros, ¿no? A otros países. Cuando se trataba de algún libro que podía ser importante para el tema de la liturgia, porque él... digamos, profundizó toda la fe católica en la época preconciliar. Uh-huh. Y increíblemente, se adelantó un poco el Concilio Vaticano, porque muchas cosas que están en el documento Sacrosanctum Concilium, él ya lo empezó a experimentar y vivir antes, ¿no? Como por ejemplo, seguir la liturgia en la lengua propia, vivir la vigilia pascual como la vivía, y leer la formación como él la iba haciendo, ¿no? Fue verdaderamente un profeta en muchas cosas, ¿no? Y yo me acuerdo, hay un hecho concreto, que soy también la postuladora de la causa, soy también, sí, postuladora de la causa de canonización de Pier Giorgio Frassati, que el 4 de junio es su fiesta, bueno. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué tuve que hacer? Profundicé en la vida del Beato Carlos Manuel Rodríguez, porque él, en un momento de su vida, alguien le preguntó, ¿cómo no te hiciste sacerdote? ¿No? Siendo que tenés ese amor a la liturgia, que esa dedicación a catequizar, ¿no? Porque él se dedicaba a la catequesis de los jóvenes, la formación de los jóvenes. Dice, ¿cómo no te hiciste sacerdote? Entonces él dice, no, porque yo leí en un libro de Monseñor Chivardi que un joven italiano, Pier Giorgio Frassati, llegó a vivir fiel al Señor en la vida laical y la importancia que tuvo su vida como evangelizador entre los laicos, ¿no? Prácticamente la idea era esa. Entonces, él dice, yo quiero ser como Pier Giorgio Frassati. Y Pier Giorgio fue beatificado por Juan Pablo II en 1990.
¡Qué fuerza!
Y ese libro, sí, ese libro que él recibió, ese libro que él buscó, era un libro que originalmente había sido publicado en italiano, después fue publicado en español, en Argentina. Pero él iba a la búsqueda, buscaba los libros y los pedía, ¿no? Los pedía. Y era un autodidacta, ¿no? Que nacía de su fervor, de su amor a la Eucaristía, de su intimidad con el Señor, de una entrega total de él a vivir la fe católica a pleno y con total entusiasmo, y a dejar que el Espíritu Santo obrara en él. Por eso también fue profético y por eso aparentemente se adelantó porque hizo lugar al Señor en su vida, ¿no? Sí. Bueno, eso desde mi punto, desde lo que yo puedo aportar. Ahora pienso que el padre Óscar.
Sí, sí, si te parece, Silvia, vamos a una pausita musical, porque hay una consigna que está en nuestra aplicación Radio María Argentina 1.2.1 y también en Facebook y en Twitter, que tiene que ver justamente con esto que vos nos decías, ¿no? La pregunta es, si conocen a este primer beato puertorriqueño, Beato Carlos Manuel Rodríguez, Cecilio Rodríguez, si conocen su vida, y una pregunta que tiene que ver con la vida de este beato Carlos Manuel, que es, ¿de quién recibiste la fe? Esa es otra pregunta, porque él la recibió de su mamá, ¿no? Entonces, tuvo su primera escuela ahí de fe en su casa con su mamá. Entonces, se me ocurrió que esta pregunta, porque no todo el mundo conoce la vida del beato Carlos Manuel. Entonces, si te parece, padre Oscar y Silvia, sí, nos vamos a una pausita con esta pregunta. Si conocen al primer beato puertorriqueño, Beato Carlos Manuel Rodríguez, y ¿de quién recibiste la fe? Es la otra pregunta. 0810-7x7 es nuestro teléfono para que dejes tu mensaje grabado. Allí está Caro Chaín para atenderte. 3518-171-593, nuestro WhatsApp. 3512-00040 para que nos envíes un mensaje de texto.
Lindo capullo de Alelí, si tú supieras mi dolor, correspondieras a mi amor y calmaras mi sufrir, porque tú sabes que sin ti la vida es nada para mí. Tú bien lo sabes, capullito de Alelí, no hay en el mundo para mí otro capullo de Alelí. Que yo le brinde mi pasión y que me dé mi corazón. Tú sola eres la mujer a quien he dado mi querer, a quien juré lindo Alelí, fidelidad hasta morir. Por eso yo te canto a ti, lindo capullo de Alelí, dame tu aroma seductor y un poquito de tu amor, porque tú sabes que sin ti la vida es nada para mí. sabes, capullito de Alelí. No hay en el mundo para mí otro capullo de Alelí, que yo le brinde mi pasión y que le dé mi corazón. Tú sola eres la mujer a quien he dado mi querer, a quien juré lindo Alelí, fidelidad hasta morir. Por eso yo te canto a ti, lindo capullo de Alelí. Dame tu aroma seductor y un poquito de tu amor, porque tú sabes que sin ti la vida es nada para mí. Tú bien lo sabes, capullito de Alelí.
Escuchamos a José Luis Rodríguez, capullito de Alelí, capullo de Alelí. Bueno, gracias a todos los que nos están acompañando y ya compartiendo acerca, bueno, si conocen la vida de este beato, Carlos Manuel Rodríguez, de Puerto Rico, primer beato puertorriqueño, y también de quien recibieron la fe, de quien recibieron la fe. Estamos dialogando con la doctora Silvia Correle desde Roma y con el padre Oscar Rivera, monje benedictino, vicepostulador de la causa de canonización del beato Carlos Manuel Rodríguez. Y quedó una pregunta pendiente, Silvia.
Sí, yo le decía al padre Oscar si él nos podía completar, bueno, esto que estábamos comentando, ¿no? Que alguna otra experiencia de vida del beato Carlos Manuel que le haya ayudado mucho o le haya sido importante para su camino de formación humana y espiritual, ¿no?
Su tía decía que él ya de pequeño escribía composiciones y que escribía las experiencias religiosas, sus experiencias de Dios. Así que ya había esta intuición, ¿no?, del Espíritu Santo en su vida, y eso va acristalando y fue viendo su existencia, además de que él vivía muy apegado muy unido a su abuela, que era una mujer de mucha oración, que tenía hasta un altar, y en ese altar de la abuela, que él veía, la veía rezando, pues también después va a seguir, va a heredar ese mismo altar, y su abuela Alejandrina Estelaz. Así que en ese núcleo de la familia, su mamá también, y su papá, era muy religioso, pues él va profundizando esa fe, y las experiencias pascuales también le sirvieron, porque narraban algunos de los que lo conocieron, que él iba luchando, por ejemplo, desde la iglesia hasta su casa, tratando de mantener el cirio, la vela encendida, la vela pascual encendida, para ponerla en el altar donde él tenía, y continuar entonces esa experiencia de la luz de Cristo iluminando su vida. Y él, como decía Silvia, era autodidacta. Y leyó mucho, y no solamente leía para él, sino que no se lograron recuperar todos los libros que poseía, porque los regalaba, los enviaba a diferentes personas, y mantenía un diálogo profundo, no solamente dentro de la iglesia, sino con protestantes, con hermanos de las iglesias protestantes, mantenía un diálogo profundo y una amistad profunda con ellos.
Ecuménico.
Sí. Era un hombre muy abierto y muy de una visión muy grande, de una visión donde la iglesia era mucho más extensa que los límites que a veces los seres humanos le ponemos. Y también vestía muy bien, era precioso, y todos nos dimos cuenta de que en la beatificación había un hombre con una corbata, con un gabán, una corbata, y elegantemente vestido. Él decía muy elegante, uh-huh. Y particularmente para la iglesia, ¿no? Muy elegante. Era un hombre que también tenía de mucha oración. Algunos decían que tenía, sus dedos eran gruesos, y ellos lo veían pasar las cuentas del rosario, tanto en el Santísimo como en otros lugares, y de mucha oración en el Santísimo, y de mucha profundidad de vida. O sea, él era capaz de leer algo, y lo que él subrayaba era tan importante y tan profundo que ahora uno podría prácticamente seguirlo como un consejo espiritual o una dirección o una guía de vida. Y a los jóvenes, pues era atractivo, y no solamente a los jóvenes, a los universitarios también, porque tenía una capacidad para escuchar y para penetrar en lo profundo del corazón de la persona que estaba en diálogo con él. Y su formación, pues prácticamente desde la iglesia, pero autodidacta, como decía Silvia, ¿no? Prácticamente, y pedía libros, y no solamente en cuanto a libros. Por ejemplo, yo pude ver en sus cartas que si había una antífona de la liturgia de las horas que estaba en español y lo habían cambiado al vernáculo, algo de la liturgia de las horas, él se comunicaba con el monasterio que fuera, en España o en México o donde fuera. Tenía una capacidad para eso, para ir, para superarse y superar barreras. Y también era una persona alegre y viva. Por ejemplo, hay un detalle que se cuenta de su vida, que una vez su familia, bueno, celebraban, no una vez, sino siempre celebraban juntos. Y una americana ganó un concurso de hacer un bizcocho, no me acuerdo cuál pastel que llaman ustedes, acá decimos bizcocho. Entonces él la escribe una carta a ella y la felicita, porque en vez de participar en esos concursos de belleza donde las mujeres enseñan sus partes, su cuerpo, y juegan con el cuerpo, ella vive en una familia y en esa familia ella hace esa comida para compartirla con los demás. Que a él le interesaría si ella le hace y le manda, le comparte con ella el pastel, creo que no me acuerdo el nombre del tipo que era, pero yo tengo una familia, nos gustaría que para reunirnos, y si usted nos hace ese favor, lo agradeceré. Pero era bien, como se dice, bien comunicativo y bien alegre y vivo.
Eso,
y
¿no?
Una cosa importante, sí.
No, eso quería resaltar, Padre Oscar, la alegría.
Sí. Era alegre. Entonces, a pesar, fíjense que en el testimonio de las personas decían que muchos no notaron que él padecía de esa colitis ulcerosa. Muchos decían, él usted no mostraba. O sea, es que él internamente sí la convivía con Cristo, uh-huh. Pero hacia las personas no daba a entender, a menos que fuera tan obvio, ¿no? Que estaba enfermo, claro, cuando está en la cama, cuando está convaleciendo, sí. Pero fuera de eso, pues muchos ni se enteraron de que él estaba muy enfermo, vivo, y entonces hacía una especie de retiro muy avanzado. Eran unos retiros que iban al campo, rezaban en el oficio, la liturgia de las horas, rezaban el rosario, tenían un periodo que ya era para recreo, para hacer chistes muy buenos.
Mira vos, tenía humor.
Sí, con humor, sí. Y entonces hacían una fogata, si era en la Candelaria o etcétera, y profundizaban un tema, ¿no? Ya sea, casi siempre era relativo a la liturgia, sea Adviento, Cristo Rey, Adviento, la preparación para la Navidad, o si era la Pascua, era en Cuaresma, hacían una especie de retiro previo a la Cuaresma, y él los instruía sobre el sentido, y escribía después, y hacía esas, preparaba revistas, ¿no? Una que se llamaba Liturgia, y la otra era Cultura Cristiana. Y él mismo preparaba con estalcido, lo tiraba, lo juntaba y los enviaba por correo. O sea, todo un trabajo, una empresa ahí dedicada a propagar la fe cristiana y a propagar la liturgia como evidencia de esa fe cristiana.
¡Qué convicción tan fuerte! Los invito ahora a que vayamos a una pausita cortitita musical, porque se nos ha ido el tiempo, Silvia, la verdad, ¿no? Sí. Hemos pasado, sí. Pasamos lindo, pero bueno, hemos comenzado un poquito más tarde también el espacio. Pero vamos a una pausita musical porque ya tenemos en línea a Monseñor Roberto González Nieves, que es arzobispo de Puerto Rico, así que tenemos este privilegio de tenerlo aquí en Radio María Argentina. Vamos a una pausita musical. Hay una pregunta, si conocen a este siervo de Dios, a este beato, Carlos Manuel Cecilio Rodríguez de Puerto Rico, y de quién han recibido su fe, son las dos preguntitas que están posteadas en Facebook. 0810-7x7 es nuestro teléfono para que dejes tu mensaje grabado.
Hay que callejear la fe. Hay que callejear la fe.
Que se abran las puertas, que se dejen los encierros.
Que se quiten cerrojos, despertémonos del miedo.
Respiremos el aire nuevo que sopla y que llega.
El Señor es quien manda que salgamos afuera.
Hay que callejear la fe. Hay que callejear la fe.
Salir por las calles y los barrios de este pueblo, a llevar la alegría de saber a Dios en medio, a escuchar tantos gritos y mostrar con nuestras vidas que el Señor nos ama y nos trae vida.
Hay que callejear la fe.
Hay que callejear la fe, y acá lo estamos haciendo junto a ustedes que nos están acompañando en este viernes 6 de julio. Estamos dialogando con la doctora Silvia Correale desde Roma y con el padre Oscar Rivera, monje benedictino, vicepostulador de esta causa del beato Carlos Manuel Cecilio Rodríguez de Puerto Rico, el primer beato puertorriqueño. Silvia, si querés, podés dar la bienvenida a Monseñor Roberto. Te lo dejo, es todo tuyo.
Gracias. Bueno, Monseñor, un gusto, una alegría que usted pueda participar de este programa de Radio María, que con Gabriela tratamos de organizar los viernes. Y quizás desde su experiencia pastoral en Puerto Rico, sobre todo en este momento, después que han pasado esta prueba tan grande, ¿no?, del huracán, ¿Qué importancia eclesial y qué importancia a nivel también de testimonio de fe tiene para los jóvenes el beato Carlos Manuel Rodríguez? ¿Cómo ustedes como conferencia episcopal acompañan la devoción de la gente hacia el beato? Y digamos lo que usted pueda o quiera compartir con nosotros y con los oyentes de Radio María Argentina, lo que usted quiera compartir, nosotros se lo agradecemos de corazón.
Pues ante todo, saludos Silvia y Gabriela Abad, un saludo, un abrazo de paz y bien.
Gracias, padre.
Ciertamente la figura del beato Carlos Manuel Cecilio Rodríguez Santiago, sus dos apellidos son Rodríguez Santiago, es una figura que llena de alegría y de esperanza. En primer lugar, porque su lema,
la prédica de su vida fue: vivimos para esa noche. Es decir, vivimos para la noche de la Vigilia Pascual, vivimos para compenetrarnos en el misterio del amor, de la victoria de Cristo sobre la muerte y el poder del pecado. Y es un beato, es un santo joven, murió a los 40 y pico de años. Las fotos que tenemos del beato son de un hombre joven, con su chaqueta y corbata, un hombre sonriente, y todavía quedan sobrevivientes que lo conocieron y que dan testimonio de cómo era él. Trabajó en un ambiente universitario y del círculo que él dirigió de estudio, sobre todo el tema litúrgico, pues todavía impacta y todavía interesa. Y estamos en un año dedicado al Beato Carlos Manuel, y en la universidad, sobre todo en el recinto de Río Piedra, he tratado de animar a que se vuelva a conocer la figura de este beato, hijo de Puerto Rico, un hombre de mucha sencillez de vida, de mucha piedad, autodidacta, y sobre todo de una profunda espiritualidad pascual. Y en ese sentido, como han dicho muchos, pues se adelantó a la reforma litúrgica y al espíritu del Concilio Vaticano II.
Gracias, Monseñor Roberto. Ha sido lindo escucharte y también tenerte aquí, ¿no? Vos como pastor de tu pueblo, de este país tan bonito, allí en Puerto Rico. La verdad que nos da mucha alegría haberte tenido. Silvia, estamos casi en el final, pero yo pensaba, mientras los escuchaba a los tres, cómo se van tocando la vida de tantos jóvenes que van dando la vida por la patria, no solamente por la patria, sino también por la iglesia, ¿no? Como en el caso que vos nombrabas, a Pier Giorgio Frassati, de quien también nuestro beato puertorriqueño ha tomado ejemplo, ha seguido a sus huellas. Y hoy escuchábamos este jueves también, Silvia, esto que me decías vos, que el Papa Francisco ha reconocido, ha firmado el decreto que reconoce las virtudes heroicas de Carlo Acutis, este adolescente que ofrece su enfermedad por la iglesia y que utilizó esta pasión que tenía por la informática, por las redes, para evangelizar y difundir el amor a la Eucaristía, ¿no? Yo digo, ¿cómo se unen estas tres vidas y cuánta enseñanza nos dejan?
Sí, seguramente, porque se puede... Si uno es joven, puede llegar a ser santo lo mismo, ¿no? No importa si cuánto se alarga tu vida, lo importante es cuánto te entregaste con pasión al Señor, ¿no? Al Evangelio, y esa fidelidad a la voluntad de Dios sobre tu vida, a dejar obrar el Espíritu Santo en tu vida, darle al Señor el lugar y el espacio que corresponde en tu interioridad y en tu relación con los hermanos. Y pasa un poco por ahí, ¿no? Puede ser en breve tiempo que se consuma, ¿no? Esta transformación de uno en Cristo, o puede llevar todos los años de una larga vida. No importa cuánto sea el tiempo, lo importante acá es la intensidad, creo.
Uh-huh, así es. Hay algunos mensajitos que quiero compartir con ustedes. Me encantó lo que dijiste, Silvia. Me lo llevo hoy para todo el fin de semana. Javier Samianta dice que su generosidad, la generosidad de este beato, Carlos Manuel, comparada con la de Pier Giorgio Frassati, nos ayuden a nosotros a ser santos. Y hoy desde el cielo, ellos nos miran y que ellos nos miren, dice Javier, y nos ayuden a cumplir siempre la voluntad de Dios. Amén por la vida de este beato, Carlos Manuel, y de Pier Giorgio. Rueguen por nosotros. Felicitaciones a la postuladora, vicepostulador, y bueno, que Dios bendiga toda la enorme investigación que están llevando a cabo sobre este santo, Carlos Manuel. Y Néstor, también desde Córdoba, dice: hace 20 años, cuando estuve en el Caribe, sentí la historia de devoción de este beato, Carlos Manuel. Contestando a la pregunta de quién recibieron la fe la recibí de mi madre. No conozco al beato Carlos Manuel, dice Sandra, desde San Rafael, Mendoza, pero dice gracias por todo lo que están brindando, gracias por todo lo que brindan. Por aquí otro mensajito, yo recién lo estoy conociendo a través de ustedes y mi fe la recibí de mis padres, tengo 74 años, lo mismo lo hice con mis 8 hijos y así está siguiendo la tradición, muy interesante, toda la vida del Beato Carlos Manuel, nos dicen por aquí desde Guernica, Buenos Aires, Alice. Y por aquí, buenas tardes padre, monseñor, Silvia, Gaby, la fe la recibí en principio de mis padres y luego en el Instituto Inmaculada en Castelar, provincia de Buenos Aires. Recuerdo con cariño al padre Julio, al padre Fontana y a otros formadores. Gracias. Soy Carlos Gustavo de Merlo, San Luis. Bueno, algunos mensajitos para ustedes que han llegado aquí a través de las vías de comunicación de Radio María Argentina. Agradecemos muchísimo. A Silvia en primer lugar por haber organizado todo esto. Bueno, pasa esto, ¿no? Que a veces las comunicaciones no son tan fáciles cuando es en otro, a pesar de que estamos en la era del internet, a veces hay algunos problemitas, pero hemos disfrutado muchísimo, padre Oscar Rivera, y también monseñor Roberto González Nieves, que te has sumado representando al pueblo de Puerto Rico, para dejarnos también tu mensaje. Muchísimas gracias a todos.
Ah, gracias.
Gracias, un saludo.
Gracias.